En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Este centro de formación se llama San Antonio de Padua y se encuentra en el interior del complejo del mártir Sabat Bati, en Kuspur, cerca de Faisalabad. Es el asentamiento cristiano más importante de todo Pakistán. Y en este complejo se van a impartir cursos de costura y estética y además va a funcionar un dispensario. El acoso a las mujeres, especialmente a las más pobres y a las que trabajan en el servicio doméstico, es una verdadera plaga en Pakistán. Pero se intensifica cuando se trata de una mujer cristiana. Y por eso el nuevo centro va a ser una gran oportunidad para el futuro de las mujeres de Kuspur. De hecho, la iniciativa de la familia Bati se une a las de otras ONGs cristianas que organizan programas de concienciación para las empleadas domésticas. El objetivo es evitar que se repita lo que le sucedió a Asma Yaqub, una esteticista cristiana de 25 años que murió en Lahore tras ser desfigurada con ácido por un musulmán que la acosaba. Este centro está en continuidad con la misión del ministro Bati, que fue asesinado por su defensa de las minorías. La propia diócesis de Faisalabad sostiene y promueve la iniciativa de la familia Bati, que lejos de haberse hundido por el dolor o dejarse llevar por el rencor, sigue sirviendo activamente a la iglesia local y a toda la sociedad pakistaní, con la esperanza de que se cumpla el sueño de Sabat, de que todos puedan vivir en libertad en su país. Abrimos ya el tiempo informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando, y para eso está aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano, el Papa Francisco va a reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.
A la reunión han acudido el presidente, el cardenal Daniel Di Nardo, el vicepresidente Monseñor José Gómez, el cardenal Sino Mali, presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Brian Bransfield.
Arranca en Poznan, en Polonia, la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
En esta ocasión el encuentro girará en torno al espíritu de solidaridad europeo. Representando a la Conferencia Episcopal Española ha viajado su vicepresidente, el cardenal Antonio Cañizares.
La Catedral de la Almudena de Madrid acogerá esta tarde el funeral por el eterno descanso de Anastasio Gil.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, presidirá las exequias por el que fuera director nacional de obras misionales pontificias.
Mañana concluye el año jubilar diocesano que se celebra en Cádiz.
La misa de clausura de este jubileo, que celebra los 750 años del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz, será presidido por el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, el cardenal Fernando Sebastián.
Y el próximo sábado se va a celebrar el tradicional Vía Crucis Monumental por el Valle de los Caídos.
Organizado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, este Vía Crucis, que estará presidido por el Lignum Crucis, se celebra con motivo de la solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz. Son casi 5 kilómetros de recorrido, comenzará a las 4 de la tarde del sábado, aunque se recomienda llegar a las 3 y media.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a fijarnos en una figura verdaderamente apasionante, la del fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José Kentenich, cuyo centenario estamos a punto de clausurar.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De Libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y les decía hace un instante que hoy queremos acercarnos a la figura del padre José Kentenich, el fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt, de todas las realidades de ese árbol eclesial en el que hay sacerdotes, religiosas, consagrados, familias, cuyo cincuentenario culmina este sábado, el cincuentenario de su muerte. Y para acercarnos a esa figura y a todo lo que es su legado, su obra y su presencia entre nosotros, nos acompaña Diego García Abril, que es responsable de una de esas realidades que ha nacido del tronco de Schoenstatt, la Liga de las Familias. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a acercarnos, si te parece, breve y sintéticamente a la figura del padre José Kentenich para aquellos que no lo conozcan. Una figura realmente carismática, profética, diría yo, innovadora, que además vivió pues el terrible azote de lo que fue el nazismo en Alemania, que fue perseguido, que fue prisionero y que ha dado vida a esta realidad de Schoenstatt. Háganos el retrato del padre Kentenich.
Bueno, el padre Kentenich, celebramos hoy, este sábado, los 50 años de su muerte, ¿no? Y nació en el año 1885 y fundó pues lo que es el movimiento de Schoenstatt, que tiene ya más de 100 años, uno de los primeros movimientos que tiene la iglesia. En una iglesia, pues como era la iglesia a principios del siglo XX, pues nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Por eso de ahí su carácter profético, ¿no? Porque todo su legado tiene ahora mucha actualidad. Nació en el año 85 y tiene una infancia muy marcada por la falta de afectos, ¿no? Porque nació de una madre soltera, con lo que eso se suponía a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y que a los 9 años entró en un orfanato, porque su madre no se podía hacer cargo de él ni de su educación. Y entra a los 9 años. Y en ese momento, en ese orfanato, la madre consagra a su hijo, al pequeño José Kentenich, a la Virgen, ¿no? A una imagen de la Virgen que había en el orfanato, le consagra y dice, por favor, ocúpate de él, porque yo no voy a poder. Ocúpate de su educación y cuida de mi hijo. Y eso es lo que marca un poco la vida del padre Kentenich, porque a partir de ahí se establece una relación con la Virgen, un carácter profundamente mariano, que es lo que va a ir transmitiendo a través de su espiritualidad, pedagogía.
Esa alianza de amor con María que ha quedado como en el ADN de todas las realidades de Schoenstatt. Dinos una palabra sobre lo que realmente significa en la vida de vuestras comunidades, en el estilo eclesial propio de Schoenstatt, esa presencia de la madre tres veces admirable que podemos visitar en tantos santuarios por todo el mundo.
Eso es a la Virgen la podemos visitar en el santuario, ¿no? Que es uno de los grandes regalos que ha ofrecido el padre Kentenich a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Los santuarios son hasta que hay unos 200 en todo el mundo, y aquí en España tenemos 3, 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Cuando la gente llega ahí a un santuario de Schoenstatt, que es una pequeña capilla, lo primero que siente es un profundo acogimiento por parte de la Virgen María, ¿no? Es la primera gracia que te regala, es el acogimiento de sentirte querido por la Virgen María. Y la visita al santuario, lo que te va regalando la Virgen es transformar tu corazón, lo va asemejando al suyo, ¿no? Un corazón sencillo y bondadoso, capaz de dar amor, ¿no? y alegría a los demás. Eso es lo que va, esos son los pequeños milagros que reparte la Virgen desde su santuario. Uh-huh. Y todo esto nos lleva a hacer una alianza de amor con ella, una consagración a la Virgen, que no es otra cosa con un intercambio de corazones. Poner tus preocupaciones, tus anhelos, tus intereses en manos de la Virgen y tú ocuparte un poco de dejar que llegue en tu vida lo que ya queda, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios y a través de la Virgen María.
Hablábamos antes de cómo, bueno, estamos hablando de uno de los primeros movimientos que surgen con esa formulación, al menos, que ahora nos resulta tan familiar, de los movimientos en la Iglesia, que es Schoenstatt, que tiene su inicio, lógicamente, en Alemania, pero que después, pues entre las vicisitudes del propio padre Kentenich en el cono suramericano, donde fue enviado, y otras, pues ha ido llegando a todo el mundo. Una palabra, por favor, Diego, sobre vuestra presencia en España, las implicaciones apostólicas, las obras principales que tenéis.
Bueno, en España, pues, como te comentaba, tenemos tres santuarios, pero estamos presentes en toda España a través de la Virgen Peregrina, por ejemplo, ¿no? Que es una actividad apostólica muy bonita de Schoenstatt. Es una pequeña imagen de la Virgen María, ¿no? De la Virgen de Schoenstatt, que nosotros puedes ver siempre en los santuarios. Esa imagen, por ejemplo, recorre muchas casas. Hay más de 2.000 vírgenes recorriendo España, ¿no? De casa en casa. Y eso es la labor apostólica pues, más bonita, porque es la Virgen la que te va a visitar y realiza auténticos milagros de conversión de corazones en cada familia donde está, pues puede estar 3 días, 4 días, de tal forma que la gente no se quiere desprender de esa Virgen Peregrina, que tiene que ir pasando de familia en familia. A la gente le cuesta, ¿no? Y está deseando con mucha alegría que vuelva otra vez la imagen a su casa. Tenemos una comunidad de padres y de hermanas que nos acompañan espiritualmente a todos los laicos que formamos el movimiento. Un movimiento pues en el que caben matrimonios, caben profesionales, madres. Un movimiento también que busca acompañar también a personas separadas, mujeres y hombres separados, y les acompañan para que no pierdan nunca el amor de Dios. Incluso un movimiento que se preocupa también de matrimonios divorciados que se han vuelto a casar y también les acompaña para que no se sientan nunca excluidos del amor de Dios, ¿no? Es un movimiento que al final busca acompañar a cada uno en sus necesidades, en su momento vital, y darle una respuesta, darle la respuesta de Dios, del amor de Dios que está siempre con ellos.
También con una importante impronta educativa, también ahí tenéis iniciativas y proyectos importantes.
Eso es. En Madrid tenemos dos colegios ubicados en Pozuelo de Alarcón. Uno es de educación concertada, que es Monte Tabor, y el otro de educación privada, que es el colegio de Nuestra Señora de Schoenstatt, que está junto al santuario de Pozuelo.
Estamos a punto, digo, el día 15 de culminar este año Kentenich con motivo del cincuentenario del paso del padre Kentenich pues al padre. ¿Cómo os ha marcado las celebraciones, el rememorar, el revisar y el haceros más conscientes de todo su legado? Pues mirando al futuro, Diego.
Pues mira, este sábado cerramos un año jubilar, ¿no? En Schoenstatt, que hemos estado mirando un año dedicado al padre, ¿no? Al padre Kentenich, nuestro padre fundador. Y para que a través de su pedagogía y su espiritualidad sepamos dar respuestas a las necesidades del hombre actual. Por eso hemos estado dedicados pues para reflexionar sobre su figura, sobre sus enseñanzas que nos ayuden ahora. ¿Cómo actuaría el padre Kentenich ante las distintas necesidades del hombre de hoy en día? Eso es lo que hemos estado reflexionando durante este último año. Y nos va a ayudar pues a afrontar otros 50 años más de la mano del padre Kentenich.
50 años y los que vengan, si Dios quiere, y que nosotros podamos también contarlo. Pues Diego García Abril, responsable de la Liga de las Familias de Schoenstatt, gracias por compartir con nosotros la alegría y la conciencia de estos 50 años y un abrazo a todos los miembros de la gran familia de Schoenstatt.
Muchas gracias. Schoenstatt está abierto para todos vosotros.
Encantados. Un abrazo. Y ahora el tiempo de abrir la página informativa y de profundizar todas las noticias que hemos seguido esta mañana. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido hoy a los participantes en un congreso teológico.
Sí, un congreso que analiza la teología de la ternura en el Papa Francisco y que comenzará mañana en Asís. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa recuerda que Dios es infinita ternura porque es fuente de misericordia y es precisamente en la teología de la ternura, que no podemos reducir nunca al sentimentalismo, donde encontramos la clave para avanzar en la búsqueda existencial del hombre.
La cruz es, infatti, el sigilo de la tenerezza divina.
La cruz es una señal de la ternura divina. Sus heridas visibles son las ventanas que nos abren a su amor. Su pasión nos invita a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, a apasionarnos por Dios y a apasionarnos del hombre por el amor de Dios. Y en la audiencia que ha tenido con los 130 nuevos obispos que participan en un curso en Roma, les ha recordado con mucha fuerza que la santidad consiste precisamente en tocar la carne de Cristo, por lo que tienen que estar en contacto con la gente y sobre todo trabajar en comunión para que su ejemplo confirme que Dios no permanece mudo ante los escándalos.
Gracias, Eva. Y como todos los jueves, hoy nos vamos a desplazar hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
Hoy nos acercamos a una iniciativa para conocer los principales monumentos de la ciudad, Copen Ávila. Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. La magia y la jornada de puertas abiertas a monumentos emblemáticos de la ciudad de Ávila centrarán este fin de semana el programa de actividades del año jubilar teresiano. Por un lado, Ávila Mágica hará las delicias de grandes y pequeños gracias a las actuaciones de cerca de una veintena de magos que llevarán sus trucos a palacios y plazas de la ciudad. Podremos disfrutar de magia social, familiar, en la calle, grandes galas y hasta magia extrema de la mano esta última de Víctor Cerro. Entre actuación y actuación no está de más aprovechar las jornadas de puertas abiertas y visitar gratuitamente alguno de los 13 monumentos emblemáticos que abrirán de 9 a 12 de la noche, entre ellos el convento de la Santa, casa natal de Teresa de Ávila, así como su museo o el convento de San José, primera fundación de la doctora de la Iglesia. También podrán visitarse la muralla o la catedral abulense.
Y ahora nos vamos hasta Tenerife, donde se está celebrando al Santo Cristo de la Laguna.
El arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, está predicando el tradicional quinario al Cristo. En Herrera, en COPE, el cardenal ha explicado que el tema del que está hablando a los fieles es la objeción de conciencia.
Se habló mucho en otro tiempo, pues esta repugnancia a utilizar las armas y todo esto. No. Hoy tenemos necesidad de hacer una objeción de conciencia. Yo me dirijo a los cristianos. Una objeción de conciencia contra todo el derrotismo. Una objeción de conciencia con todo lo que sea negrura por todas las partes. Y nuestra fe nos dice que donde haya odio, lo tuyo es poner justicia, paz y amor. Y que donde haya, pues, las cosas muy, no sé, enconadas, pues habrá que poner diálogo, amistad, no sé. Un cristiano no puede tirar la toalla de sus convencimientos de que Cristo ha venido y ha venido para quedarse.
Y en su última carta pastoral, el cardenal Carlos Osoro muestra su apoyo al Papa Francisco.
En su escrito titulado Siempre junto a Pedro, el arzobispo de Madrid afirma que desde el inicio de su pontificado el Papa Francisco nos ha dado ejemplo con su vida de cómo el Señor nos ha elegido y nos ha hecho miembros de su Iglesia, con misericordia y poniéndonos en la verdad ante todas las intoxicaciones, pecados y abusos que aparecen en el mundo.
Y este próximo sábado se va a celebrar el tradicional Vía Crucis Monumental por el Valle de los Caídos.
Organizado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, este Vía Crucis, que estará presidido por el Lignum Crucis, se celebra con motivo de la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz. El recorrido comienza cerca de los Juanelos y concluye en la Basílica. Son casi 5 kilómetros por la montaña, con unos 2.300 escalones, por lo que se aconseja llevar calzado cómodo. El Vía Crucis comenzará a las 4 de la tarde del sábado, aunque se recomienda llegar a las 3 y media.
Gracias, Nacho. Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Está claro que el Papa Francisco quiere dar prioridad al drama, al crimen y al pecado de los abusos. Y quiere hacerlo de manera corresponsable con todos los obispos. De ahí la convocatoria, que conocimos ayer, a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, que acudirán a Roma el próximo mes de febrero para abordar, junto al sucesor de Pedro, este problema. La decisión de esta convocatoria inédita en la historia la ha adoptado Francisco tras la reunión con el Consejo de Cardenales, lo que muestra que la Iglesia asume que este problema exige una reflexión común y la adopción de medidas universales, más allá de situaciones específicas de algunos países. Como afirmó en su carta al Pueblo de Dios del pasado mes de agosto, cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Así que, más allá de la adopción de medidas eficaces, que en muchos lugares ya están en marcha, el Papa quiere movilizar todas las energías de la Iglesia, empezando por sus pastores, para lograr una conversión pastoral en este campo tan doloroso y trascendental para lo que es su testimonio y su misión.